De temas de análisis para plantear a la mesa de trabajo a esta hora, 7 de la mañana, 23 minutos. Uno de ellos tiene que ver con el día clave, que es hoy, para la elección de fiscal general de la Nación. Tres los candidatos, la doctora Mónica Cifuentes, el doctor Néstor Humberto Martínez y el exministro de Justicia, Yesid Reyes. Rodrigo Pardo, ¿cómo van las apuestas en cuanto tiene que ver con el tiempo que se va a tomar la Corte Suprema de Justicia para esta elección? Recordemos que los antecedentes no son muy halagadores, se han demorado mucho, han devuelto ternas, en fin, ¿y cómo van las apuestas entre los tres para saber quién va a ser el fiscal general de la Nación? ¿Qué cree usted, Rodrigo? Buenos días.
Buenos días, José. Pues yo creo que las apuestas no han cambiado mucho, digamos, en estos días, que no ha pasado mayor cosa. Francamente, creo que inclusive lo que ocurrirá en el día de hoy, que es la presentación de cada uno de los tres miembros de la terna sobre cuál es su visión de la fiscalía, pues tampoco va a cambiar las posiciones que se han ido formando los magistrados y que finalmente definirán sus votos. Ahora, ¿qué puede pasar en términos de si se define hoy quién es el nuevo fiscal o si se dilata ese proceso aún más después de que ya lleva varios meses en proceso y en trámite? Pues la verdad es que los antecedentes dan para todo, José. Hay algunos fiscales que se han elegido muy rápidamente, otros que se han demorado. Hay que recordar que se necesita una mayoría calificada y que posiblemente eso hace que sea difícil que en una primera votación salga elegido, digamos, definitivamente ya el nuevo fiscal. De todas maneras, yo creo que el gran favorito sigue siendo Néstor Humberto Martínez desde el comienzo, y como digo, no veo nada que haya ocurrido desde el momento en que se definió la terna hasta hoy que haya cambiado lo que pueden ser las preferencias de los magistrados.
Sí, se necesitan 16 votos de los 23 que son magistrados de la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal general de la Nación. En ese sentido, conseguirlos no es una tarea tan fácil. Desde hace rato está el doctor Néstor Humberto Martínez en ese plan de campaña, y vamos a ver también qué pasa con los otros candidatos que se han movido. Cada uno tiene sus padrinos, cada uno tiene además sus características esenciales. Está la pregunta además de si el próximo fiscal debería ser un experto en derecho penal o si se busca un perfil diferente para el fiscal que tendrá esa responsabilidad de dirigir esa entidad dentro de los próximos 4 años. En fin, son temas que se están moviendo en estos momentos en la Corte Suprema de Justicia en este día clave, Espinosa.
Sí, sobre eso que está comentando José Manuel, Rodrigo, debería ser el encargado de la fiscalía un experto en derecho penal, porque entiendo que de los ternados
solo uno.
Solamente uno es experto en derecho penal.
No, Yesid Reyes y Mónica Cifuentes.
Mónica es penalista, es el único, también, claro, yo pensé que Mónica.
Bueno, entonces todavía más grave, el único que no es experto en derecho penal
es el que lleva la ventaja.
Que lleva la ventaja y por muchos votos al parecer.
Pero
sí, Rodrigo.
No, digamos, a mí me parece que es apenas lógico que quien sea el fiscal general de la Nación sea un experto o tenga por lo menos un gran conocimiento en derecho penal. Digamos que quienes defienden la candidatura de Néstor Humberto Martínez y en el pasado han defendido a candidatos a la fiscalía que no son penalistas o que no han hecho su carrera fundamentalmente como penalistas, lo hacen con el argumento de que también se necesita en la fiscalía una visión de Estado y sobre todo una capacidad administrativa, porque la fiscalía es un monstruo burocrático de varios miles de empleados y que tiene que ver con varias instituciones del Estado, y en ese sentido pues el conocimiento del Estado también puede ser una carta positiva en la fiscalía. A mí personalmente me parece que por razones obvias el fiscal debe ser un penalista como el ministro de Hacienda debe ser un economista.
Sí, muy probablemente se necesite una persona que tenga esa habilidad y esa experiencia en el manejo de recursos que son ingentes, pero además de poderlos llevar a buen término para que sea un manejo efectivo, una buena gestión. Y en ese sentido también tendrán que ser examinados en ello los candidatos. Fíjense ustedes que es un componente meritocrático que parece que estuviera operando en este caso. Recuerden ustedes que en el caso de Montealegre, cuando fue elegido, tuvimos esa misma discusión de si se necesitaba un penalista, un constitucionalista, alguien que tuviera, digamos, esa capacidad no solamente de manejar bien los recursos, sino de conseguir recursos. Y yo creo que cuando haga la presentación el fiscal encargado ahora, de lo que lograron durante estos 4 años en la fiscalía, yo creo que va a servir servir de contraste para que los tres candidatos puedan mostrar lo que tienen que enseñar en materia de experiencia previa, en manejo de recursos del Estado, pero también en términos de derecho penal, ahora, conocimientos de derecho penal. El componente meritocrático es importantísimo.
Pero también hay, digamos, para aquellos que defienden el que no sea necesariamente un penalista el que encabece la fiscalía, pues tenemos casos, por ejemplo, como el de Alfonso Valdivieso, que no era penalista y tenía un penalista como vicefiscal. Se compensan con el vicefiscal algunas cargas. Ahora, la administración de Montealegre, en la que tantos tuvimos tantas esperanzas al comienzo, porque era penalista y por la trayectoria académica que tenía y su formación, pues nos vimos poco a poco desilusionados por su excesivo protagonismo y su intervención en política, en cuestiones políticas, y por que recibió la posibilidad o le fue otorgada la facultad de reformar la fiscalía, de crear nuevos cargos, le adjudicaron miles de millones en recursos y no está muy claro que estos hayan redundado en una fiscalía más eficiente, sino en la creación de unas embajadas, de la famosa universidad, de los contratos tan polémicos con Natalia Springer. Y entonces ahí sí cabe también la pregunta de que de pronto no es tan importante un penalista y sí una persona que tenga una visión más amplia y una capacidad de gestión de esos recursos mucho más eficiente.
Pero profesor Restrepo, yo, pues digamos, no sé, lo pregunto para no afirmarlo porque pues no lo sé, pero ¿no es un poco ingenuo pensar de verdad que hay meritocracia en esto? ¿Alguien de verdad cree que los magistrados que van a oír hoy a los ternados van a cambiar de opinión ideológica porque los argumentos de uno de los tres es mejor que el argumento de los otros dos?
Probablemente no van a cambiar de opinión ideológica.
Eso,
pero
es un trámite, una cosa para la tribuna, para que nosotros acá digamos que es que están haciendo un proceso muy democrático y que van a oírlos a todos. Eso está cocinado. Se trata de lobby y de influencia y ya. Eso no, que meritocracia, eso no.
Recuerde usted que en el pasado se hablaba también de personas que estaban seleccionadas para ese cargo y que terminaron los magistrados, otros magistrados, dando una sorpresa en el sentido de que eligen a otra persona. Y de hecho, la misma demora en la elección del fiscal general hace más de 4 años, estuvo un año y medio encargado, de pronto se debe precisamente a que estaban rechazando en ese momento todas las presiones que recibió la Corte Suprema de Justicia para elegir al magistrado que después terminó eligiendo, que no era el puntero en ese momento Montealegre, y acuérdese que se cambió la terna. De manera que yo creo que puede que haya presiones, definitivamente las debe haber, hay lobby, hay cabildeo ante el Congreso, ante los magistrados, pero precisamente la Corte Suprema de Justicia tiene una manera de defenderse y es demorar la elección de esas presiones, pero además también tiene la oportunidad de demostrar que sí hay otros criterios. Yo, la verdad, confiaría en el buen criterio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Y agrego un elemento adicional antes de darle la palabra a Rodrigo, y es que en momentos en que se ha bloqueado la votación, a pesar de que, por decir algo, el candidato Néstor Humberto Martínez tuviera los 14 votos y no avance de allí, puede haber un espacio para una tercería y para que alguien que sea distinto a ese candidato, al que no le alcanzan los votos a pesar de tener la ventaja, se meta por el camino del medio y logre ser fiscal general de la Nación. ¿Es verdad lo que dice el profe? Ha pasado en otras ternas, Rodrigo.
Justamente, José Manuel, creo que la primera votación, así no defina quién es el fiscal porque no se alcanza la mayoría necesaria, pues dice muchas cosas sobre cuál es el curso que lleva el proceso y cómo están, digamos, las cargas entre los magistrados. Ahora, la gran pregunta es cómo reaccionan a esa primera votación. Normalmente, no digamos en esta elección de fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, sino incluso a nivel internacional, cuando se necesitan mayorías calificadas, después de una votación se reconoce una cierta lógica a que en una segunda votación se respalde a quien obtuvo mayoría no calificada en la primera votación. Pero también puede ocurrir exactamente lo contrario. Como en este caso hay un favorito, que es el doctor Néstor Humberto Martínez, el hecho de que no alcance una mayoría calificada puede ser interpretado por los magistrados como una señal, digamos, de libertad, en el sentido de que ya transcurrida la primera ronda se va a abrir el juego totalmente y entonces se puede optar por alguna de las otras opciones. Eso me parece que va a ser lo que determine si el fiscal general de la Nación se conocerá en el día de hoy, el nuevo fiscal, o si por el contrario tendremos que esperar días o semanas adicionales para llegar a esa conclusión.